Vamos a leer aquí la palabra de Dios para hablar bajo el tema la vida cristiana práctica. Ese es el tema que vamos a compartir ahora, la vida cristiana práctica. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, por cuanto sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bueno, al citar esta carta, hermanos de Santiago, hacemos algunas consideraciones para luego ir a las lecciones prácticas que encontramos en esta, en este libro, en esta carta. En primer lugar, ustedes saben que hay un Santiago, que fue hermano de Juan, los hijos del, conocidos como los hijos del trueno, apóstol también del Señor Jesucristo, y el otro Santiago es el que escribió esta carta. Eso significa que esta carta de Santiago no fue escrita por el apóstol Santiago, sino que fue escrita por Santiago, quien se identifica como hermano del Señor Jesucristo. Estamos hablando de hermano en el sentido de hermano en carne. Eso implica que María y José, después del nacimiento del Señor Jesucristo, tuvieron una familia, ¿verdad? Eso está documentado en la palabra de Dios. Es interesante que Santiago, hermano de Jesucristo, haya escrito una carta, debido a que durante toda la vida y el ministerio del Señor Jesús, sus hermanos no creían en él. Es decir, los hermanos de Jesús no aceptaron el testimonio de que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, que había sido enviado al mundo para traer salvación. Se dice que fue precisamente cuando el Señor Jesús entregó su vida en la cruz que sus hermanos fueron impactados acerca de la entrega que Jesucristo tuvo a la causa de Dios, esa abnegación, esa pasión, ese amor incondicional que el Señor Jesucristo mostró, hermanos, por la humanidad y por el cumplimiento del plan de Dios. Fue lo que impactó la vida de los hermanos de Jesús, quienes se convirtieron al Señor a raíz del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, pues, el Espíritu Santo utilizó a Santiago para escribirnos una carta que nos habla precisamente, hermanos, de la vida cristiana práctica. Es cierto que el libro de Santiago o la carta de Santiago contiene muchos aspectos teológicos, ¿verdad?, de la fidelidad, de la grandeza de Dios y de muchos temas, incluso de escatología, o sea, de cosas del futuro. Sin embargo, la manera como él escribe, o guiado por el Espíritu Santo, nos lleva, hermanos, a un punto muy importante de lo que es nuestra convivencia o nuestra vivencia como cristianos. Y es la verdad, es que Dios se agrada cuando sus hijos, hermanos, vivimos el Evangelio, cuando sus hijos practicamos los principios de la palabra de Dios, cuando los hijos de Dios no nos hemos llenado de vanidad en el corazón y en la cabeza acerca del conocimiento de Dios, sino que todo el conocimiento que hemos adquirido de Dios en nuestra cabeza y en el corazón, nos esforzamos por practicarlo, amén, por ponerlo por obra. Esa es prácticamente la lección de vida que nos da Santiago y la exhortación que él hace a los hijos de Dios a vivir una vida cristiana práctica. Se dice que Santiago murió martirizado. La tradición de la iglesia cristiana habla del martirio de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que antes no creía en él, cuando llegó a creer, se entregó de una forma, hermanos, total, de una forma íntegra al Señor, que estuvo dispuesto a morir por la causa de Jesucristo hasta el último día de su vida. Así que, amados hermanos, el Señor realmente no le agrada y no quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida cristiana teórica, sino una vida cristiana práctica. Dice Jesús, y esta es una exhortación que Cristo hizo a la iglesia en Mateo capítulo 5 y versículo 20. Le voy a leer este versículo de la Escritura. Mateo capítulo 5 y versículo 20. Él se estaba refiriendo a los fariseos, pero también se refiere a cada uno de nosotros. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que el Señor Jesús nos comunica en este versículo? El fariseo, por ejemplo, tenía una vida religiosa, una vida de aparente piedad, una persona que mostraba mucha piedad en su forma de vestir, en su forma de desarrollar pues el cumplimiento de la liturgia religiosa en el templo. Eran personas que tenían mucho conocimiento de la ley, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían amor, no tenían misericordia para con el prójimo, ¿verdad? Eran personas que creían que estaban viviendo un nivel superior de espiritualidad y veían a los que no eran judíos y que no eran también estudiosos de la o conocedores de la ley, los veían de menos. En otras palabras, ellos se justificaban por el conocimiento que ellos tenían de la ley de Dios y no se justificaban por la gracia de Dios, que es la que nos perdona y es la que nos trae realmente, hermanos, la vida de Dios a nuestro corazón. Entonces Jesús dice que si nuestra justicia, es decir, si nuestra fe y nuestro nivel de vida espiritual no es superior al nivel de vida que tenían los fariseos y los escribas, dice, no entraremos en el reino de los cielos. En otras palabras, el nivel de vida de un cristiano que está basado en la gracia de Dios, que está basado en el amor de Dios, que está basado en la misericordia y en el perdón de Dios, hermano, cuando usted y yo vivimos en ese nivel de vida, estamos viviendo en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. Eso significa, hermanos, la vida cristiana práctica. No queremos decir con esto que somos salvos por las obras, ¿verdad? Porque claramente la doctrina de la gracia en el Nuevo Testamento nos ubica precisamente en este sentido, que la fe es en el Señor Jesucristo, es el fundamento de la salvación. Y tal como lo dice Pablo, y voy a citar aquí unos versículos de Efesios capítulo 2 y versículo 8, para que tengamos un fundamento sobre esto, para no confundir la vida cristiana práctica, que implica las buenas obras, con las obras para salvación. Dice Pablo en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, las obras, hermanos, no nos salvan. Los hombres pueden hacer muchas buenas obras, pueden entregar incluso, como dice 1 Corintios 13, pueden entregar su misma vida a favor de otros. Sin embargo, aún esa entrega por la vida de otros no les merece la salvación, porque la salvación no la obtenemos por las buenas obras. Pero luego dice, creados según, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vean el orden que menciona el versículo 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que primero viene la experiencia de la salvación, el cambio, la transformación que Dios produce en la vida de una persona por su fe, es decir, por poner la fe en la persona de Jesús. Eso significa creados en Cristo, es decir, nuevas criaturas por obra del poder de Dios a través de la fe, para buenas obras. Eso quiere decir que nosotros debemos de hacer buenas obras porque somos salvos, amén. Y porque el hecho de ser salvos implica una nueva vida en Dios, una nueva dinámica de vida, un nuevo estilo de vida que incluye precisamente el poder bendecir la obra o la vida de otras personas. Entonces, volviendo aquí a la carta de Santiago, Santiago entonces nos da un mensaje muy claro a todos los cristianos de todos los tiempos. Tenemos que vivir una vida cristiana práctica, no una vida cristiana religiosa, sino una vida cristiana práctica, que pongamos en práctica los principios de la palabra de Dios que han sido enseñados por Jesús a lo largo de los evangelios. Dentro de estas lecciones de la vida práctica, hermanos, por lo menos quiero mencionar en esta oportunidad unas dos, unas tres, porque hay varias cosas que tenemos que hacer referencia en lo que vamos a compartir. En primer lugar, debemos soportar las pruebas porque a través de ellas crecemos espiritualmente. Una de las cosas que tenemos que aprender a vivir en la vida cristiana, hermanos, es a soportar, por supuesto con la ayuda de Dios, las pruebas que pasamos en nuestra vida. No es cierto que convertirnos a Cristo sea un sinónimo de no tener ya ningún problema. El Señor en ninguna parte de la Biblia ha ofrecido a ninguna persona que no tendrá más problemas si esta persona se rinde al Señor Jesús. Es más, el Señor Jesucristo anticipó a sus discípulos cuando les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que guarda su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí, dijo Cristo, la hallará. Es decir, que el Señor estaba hablando, hermanos, que en la vida cristiana nos vamos a encontrar con diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida. Y usted dirá, ¿por qué Dios permitirá los problemas, las pruebas, las dificultades que nos acompañan, bueno, en todo el trayecto de nuestra vida cristiana? Bueno, Santiago nos da algunas razones del por qué debemos de, dice, tener con sumo gozo. Es decir, alegrarnos en gran manera. Es decir, que usted y yo tenemos que, hermanos, adorar, alabar, bendecir el nombre del Señor cuando estamos pasando por diversas pruebas. Dice, tened por sumo gozo. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos por sumo gozo las pruebas. O a lo mejor cuando las pruebas llegan, lo primero que hacemos es comenzar a murmurar, comenzar a preguntarle a Dios, a cuestionar a Dios: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O tenemos alegría, tenemos gozo en medio de la prueba. Y dice Santiago que la razón por qué debemos de experimentar sumo gozo en medio de la prueba, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si queremos nosotros vivir una vida cristiana, hermanos, del día a día, y no desmayar en nuestro caminar cristiano, Dios tiene que fortalecer nuestra fe. Pero resulta que la fortaleza de nuestra fe se opera en medio de las adversidades, de las circunstancias difíciles que usted y yo atravesamos. Hermano, cuando todo va bien, nuestra fe no crece. Pero cuando las cosas se tornan difíciles, y usted y yo tenemos que poner en práctica nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, no importa cuál sea la circunstancia que estoy viviendo, es ahí, en ese sobreesfuerzo que usted y yo hacemos contra toda la lógica y contra todas las circunstancias que nos rodean en un momento determinado, es ahí donde echamos músculos espirituales. Es ahí donde nuestra fe, hermanos, se fortalece, porque la paciencia, eso significa, ¿verdad?, soportar prolongadamente, hermanos, las dificultades de la vida cristiana. Por eso es que ser cristiano implica, mis hermanos, un caminar de fe todos los días hasta el fin de nuestra carrera como cristianos. Y luego dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Las pruebas no solamente nos ayudan a fortalecer nuestra fe, a perfeccionar nuestra fe, sino también, amados hermanos, la palabra perfectos acá y cabales implica madurez. La madurez cristiana viene como resultado del enfrentamiento fiel y confiado en la gracia de Dios de todos los problemas que vienen a nuestra vida en un momento determinado. Entonces, si nosotros queremos tener, hermanos, una vida de fe firme, fuerte, si nosotros queremos ser cristianos maduros, si nosotros queremos ser cabales delante de Dios, es decir, que demos el ancho, que tengamos la medida de lo que significa ser un hijo de Dios, tenemos que enfrentar las dificultades de la vida con sumo gozo. Por eso dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios nos va a ayudar, mis hermanos, a sobreponernos a cualquier dificultad y problemas en nuestra vida, porque eso es lo que nos da la fuerza de Dios. Dice Pedro en la primera carta, un poquito más adelante, en el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice Pedro, si es necesario, vamos a pasar por diferentes pruebas, pero no olvidemos que las pruebas, al final de cuentas, lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe, nos va a dar madurez en nuestra vida cristiana y nos va a ayudar para que nosotros seamos aprobados por Dios como cristianos, que eso es sumamente importante para nuestra vida de fe. Así que, hermanos, todo cristiano tiene que aprender a vivir en medio de las pruebas, en medio de las dificultades de la vida, confiando en la gracia y en el favor de Dios. No olvidemos que todos los cristianos en todo el mundo, hermanos, sufren pruebas. No creamos que solamente nosotros. A veces no, somos muy egoístas al decir: Señor, solo yo estoy aquí sufriendo, como dijo el profeta Elías un día cuando se quejó con Dios y le dijo: Señor, mira cómo estoy aquí, solamente yo estoy sufriendo, porque solamente yo he quedado como fiel a ti. Sin embargo, el Señor le reveló que habían 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y obviamente estaban sufriendo también la persecución, hermanos, del rey pagano y de los que eran enemigos de la fe en Dios. Pero a veces creemos que solamente nosotros estamos sufriendo. No, hermanos, mire, hay personas que están sufriendo pruebas mucho más grandes que las nuestras, mucho más difíciles que las nuestras. Hay personas, hijos de Dios, que están sobrellevando cargas, batallas y luchas que van mucho más allá de lo que usted y yo estamos pasando. Pero como sea el caso, ya sea que sea una prueba, hermanos, pequeña, o una carga difícil de sobrellevar, en ambos casos el Señor es nuestra ayuda. Y Dios va a extraer una bendición, no importa, hermanos, cuál sea la dimensión de la prueba. La palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios y para aquellos que hemos sido llamados con su propósito. Es decir, que Dios va a cambiar Hermano, toda prueba, todo dolor, toda angustia, todo aquello que nos daña, todo aquello que nos aflige en un momento determinado, todo aquello que demanda un sobreesfuerzo de cada uno de nosotros en nuestro caminar con Cristo, el Señor lo va a cambiar en bendición para cada uno de nosotros. Así que esa es la primera lección de la vida práctica que nos da Santiago. La otra cosa, hermanos, en el versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dado. El cristiano tiene que vivir bajo la sabiduría de Dios, porque solamente cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios vamos a caminar en la voluntad de Dios. Dice que la palabra sabiduría significa la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica y cotidiana con el propósito de agradar a Dios. O sea que un cristiano que vive con la sabiduría de Dios en la vida cotidiana es una persona que se esfuerza en aplicar todo lo que el Señor le ha revelado en su palabra, el conocimiento que trae el Espíritu Santo y la palabra a nuestra vida, a fin de que nosotros vivamos en todas las esferas de la vida, en la vida personal, en el matrimonio, como padre, como hijo, como hermano, ¿verdad?, como trabajador, como hermano en Cristo, es decir, miembro de la fe, de la familia de la fe. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que vivir con sabiduría. ¿Y cómo se revela la sabiduría del cristiano? Cuando vive de acuerdo a la voluntad de Dios y vive agradando a Dios. Ahora, ya vamos a ver algunos ejemplos aquí en la Escritura acerca de lo que significa vivir en sabiduría. Pero antes de ello, quiero decirles, mis hermanos, que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la sabiduría, el que nos da el conocimiento de Dios. Dice la palabra, esto lo leímos la semana anterior cuando hablamos del Espíritu Santo, pero lo voy a leer una vez más porque creo que es sumamente importante. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, recuerdan que leímos esta porción de la palabra, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es el Espíritu Santo el que nos provee el conocimiento y la sabiduría para aplicar el conocimiento de Dios a cada aspecto de nuestra vida cristiana. Hermanos, ¿de qué serviría que uno tenga conocimiento de la palabra de Dios si en la vida práctica uno no está viviendo en obediencia a Dios, no vive en la voluntad de Dios y no agradamos al Señor con lo que hacemos? ¿De qué serviría que usted y yo viniéramos a una reunión como esta o cualquier otro día de la semana y escucháramos la palabra y participamos en alabanza y oramos al Señor, pero en nuestra vida práctica, por ejemplo, en nuestra convivencia familiar, en nuestra conducta en el trabajo, hermanos, no estamos aplicando los conocimientos que hemos recibido de Dios, de lo que es una nueva persona, un nuevo estilo de vida y la sabiduría del Espíritu aplicada en esos aspectos de la vida cotidiana? Entonces el Espíritu Santo nos da la capacidad para que usted y yo podamos vivir una vida de sabiduría en la vida práctica. Ahora, un ejemplo que quiero ponerles es el del libro de Proverbios. Usted sabe que el libro de Proverbios es un libro que precisamente demuestra la sabiduría de Dios. Es un libro que nos habla cómo el cristiano vive con sabiduría. Y yo nada más, porque claro, tendríamos que estudiar todo el libro de Proverbios, pero no es el objetivo este día. Pero quiero ponerlo, hermanos, como ejemplo, porque alguien dirá: bueno, ¿cómo puedo yo vivir mi vida cristiana con sabiduría? Bueno, obedeciendo a Dios. Dice que es importante. El sabio tiene temor de Dios en su corazón. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios significa respetar a Dios, valorar a Dios, creer que Él existe, creer que Él está sobre mí, creer que Dios realmente debe de gobernar mi vida. Esa es la persona que tiene temor a Dios. Segundo, dice: el sabio obedece a los padres. Versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Un cristiano que vive en sabiduría es un cristiano que obedece a papá y a mamá. Tercero, es sabio no andar ni dejarse influenciar por las personas que procuran el mal, personas que tienen un mal corazón, personas que están cavilando lo malo y que nos pueden llevar por caminos de error. Eso es lo que dice el versículo 2, el capítulo, más bien el versículo 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y luego va ahí hasta el versículo 19 la descripción, pero veamos el 31. Dice, comerán, o sea, este es el resultado, las consecuencias para aquel que se deja engañar por aquellos que tienen un mal corazón, es decir, aquellos que se dejan influenciar por personas que tienen una mala actitud, que tienen una actitud de maldad, que les gusta hacer el daño y lo malo al prójimo. Vea lo que dice el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En otras palabras, aquellos que se dejan influenciar por el mal, por el corazón, hermanos, malo, el que conduce hacia el mal, ¿qué es lo que van a encontrar? Encontrarán el fracaso y encontrarán la muerte. Número 4, es sabio alejarse de la mujer extraña. Capítulo 2, versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Y luego ahí describe prácticamente lo que diríamos es una seducción a la sexualidad ilícita. Lo que podríamos decir una prostitución o un acto de inmoralidad sexual. La persona sabia se va a alejar, la persona sabia va a rechazar todo aquello que trate de persuadir su corazón a hacer algo indecente, algo inmoral que desagrade a Dios. Quiere decir que el que se mantiene lejos de la inmoralidad es una persona que está caminando en sabiduría. Otro ejemplo de la sabiduría, el sabio confía plenamente en Dios y en su palabra. Dice el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Luego dice, nunca se aparte esta palabra de tu corazón. Afirma tu corazón en la ley de Dios. Significa que cuando obedecemos y vivimos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos caminando en sabiduría. Otra cosa, como ejemplo de sabiduría, es que el sabio honra a Dios con sus bienes. Porque vea lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El mejor acto de sabiduría para prosperar en el área económica, hermanos, es rendirle nuestra economía a Dios. ¿A través de qué? A través de dar a Dios y a los demás con generosidad. El que es de corazón generoso está caminando en sabiduría porque sabe que de Dios va a recibir la retribución y la bendición. Entonces, si queremos prosperar, el que prospera no es aquel que se vuelve egoísta con el dinero que tiene o con los bienes que tiene. No, el que prospera y que vive sabiamente para prosperar en el área económica es aquel que es liberal, es generoso para rendir sus finanzas a Dios y para compartir lo que tiene, porque la Biblia dice que dando es como nosotros recibimos. Otro ejemplo, ¿es sabio recibir a Cristo como Señor y Salvador? Le pregunto, ¿es sabio recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador? Claro que sí, ¿por qué razón? Mire, ¿qué es lo que obtenemos cuando usted y yo rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo? Primero, el perdón de nuestros pecados. Recibimos paz de Dios. Recibimos una nueva vida. recibimos, amado hermano, la promesa de vida eterna. Recibimos la bendición de Dios en nuestra vida. Claro que es sabio el poder entregar la vida a Cristo. ¿Por qué? Porque los beneficios son incalculables sobre la vida de una persona. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Proverbios, solamente quiero animarle, hermanos, para que le pidamos de esta sabiduría, una sabiduría práctica, que el Señor nos enseñe a vivir la vida cristiana día a día en todos los aspectos de la vida. El capítulo 10 de Proverbios es un ejemplo de lo que significa vivir en sabiduría. Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Otro ejemplo: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte. Y así podremos ir de proverbio en proverbio, y usted y yo va a encontrar ahí, hermanos, la sabiduría, cómo vivir agradando a Dios, obedeciendo a Dios en la vida práctica. A ese tipo de sabiduría es a la que se refiere Santiago cuando dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque como Dios es la fuente de la sabiduría, es la fuente del conocimiento, Él la va a dar, dice, abundantemente, sin ninguna limitación. Pero antepone y dice: pero pidamos, ¿con qué? Dice: con fe, no dudando. El que duda, hermanos, es porque no tiene fe. El que duda es porque ha entrado en el campo de la incredulidad. Y el que duda no va a recibir nunca nada de parte de Dios, porque todo lo que usted y yo tenemos y lo que recibimos lo hacemos por fe. Por eso dice la Biblia: más el justo por la fe vivirá. El caminar de la vida cristiana, hermanos, es a través de la fe. Nosotros tenemos que vivir en ese nivel de fe para agradar a Dios. Entonces, si nos hace falta sabiduría, evaluemos esta noche nuestra vida. ¿Cómo hemos vivido hoy? ¿Hemos vivido sabiamente? ¿Hemos vivido agradando a Dios? ¿Hemos vivido aplicando, hermanos, el conocimiento que hemos recibido de la palabra a cada aspecto de lo que hemos hecho hoy, las decisiones que hemos tomado, la conducta que hemos tenido hacia otras personas? ¿Hemos aplicado ahí el conocimiento sabio de Dios para nuestro bien, para nuestro provecho? Si no ha sido así, entonces hoy, antes de irnos de este lugar, digámosle: Señor, dame por favor de esa sabiduría, lléname de esa sabiduría, para que yo pueda vivir cada día, Señor, de una manera práctica, agradándote a ti en todo lo que yo haga. La tercera lección de la vida práctica y la vida cristiana: debemos de vivir agradecidos con Dios por lo que tenemos y no envanecernos con las riquezas materiales egoístas. En el versículo 1:9 de Santiago, por favor, lea ahí conmigo, dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Quién es el que vive, a que se refiere aquí Santiago, en humilde condición? El que vive en humilde condición es la persona que vive de su trabajo, que tiene lo necesario. A lo mejor no tiene riqueza en el sentido material, pero esta persona ama a Dios, vive conforme lo que tiene, agradece a Dios por las bondades recibidas y está conociendo y llenándose de la riqueza espiritual del reino de Dios. O sea, una persona, aun cuando no tenga bienes materiales, pero si tiene los bienes del Espíritu, de los que hablamos la semana anterior, las riquezas espirituales de la fe, de la paz, del amor, de la santidad, de la pasión por Dios, hermano, esta persona que vive agradecida con Dios es una persona feliz. No así la persona que tiene riquezas, pero que es una persona egoísta. Es una persona que su corazón está cautivado por los bienes materiales. Como dijo también Pablo en otra de las en otra carta, dice él, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, ¿quién es más feliz? ¿La persona de humilde condición, que tiene las cosas necesarias para vivir, pero que ama a Dios, que está creciendo en fe, que realmente vive una vida de santidad y agrada al Señor con su vida, o la persona que tiene riquezas materiales, pero su corazón es egoísta, su corazón está cautivado por la codicia de las cosas materiales? ¿Quién es más feliz? Obviamente, será más feliz la persona que vive agradecido con Dios con lo que tiene. Por eso es que Santiago, más adelante, fíjense en el capítulo número 5, hermanos, hace una advertencia muy severa y muy fuerte a las personas que su corazón está cautivado por los bienes materiales. Veamos lo que dice en el capítulo 5 y versículo 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros. Ahora, lo que está diciendo acá es que muchas veces las riquezas que obtienen las personas lo hacen, hermano, por egolatría, lo hacen por egoísmo y también lo hacen por injusticia. Una riqueza que ha sido ganada por injusticia, hermano, es una riqueza para mal en la persona que la ha, digamos, atraído a su vida. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, el clamor de aquel que ha sufrido la injusticia, hermano, llega al corazón o al oído de Dios contra aquel que ha cometido una injusticia contra su hermano. Luego dice, he aquí, versículo 5, y habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, y habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se ha resistido. Entonces, ¿cómo es vivir la vida práctica en el área de las finanzas? Hay que vivir, hermanos, agradecidos. Dios es el que nos da capacidad, dice la Biblia, de hacer las riquezas, pero nunca lo va a hacer Dios, o nunca lo va a permitir para nuestro mal, nunca lo va a permitir sobre la base de la codicia, nunca lo va a permitir sobre la base de la injusticia, nunca lo va a permitir Dios para nuestra destrucción espiritual. Entonces, el Hijo de Dios debe de aprender a mantener ese equilibrio, hermanos, también en el área de las finanzas. Y sabe, por eso el Señor ha dejado en su palabra el principio de la generosidad. ¿De qué nos guarda el principio de la generosidad? Nos guarda precisamente de la egolatría en nuestro corazón. Nos guarda en que las riquezas puedan llegar a ahogar, hermanos, la fe, la esperanza y la confianza que usted y yo tenemos en Dios. Por eso, cuando Dios nos pide, hay que darle. Y cuando Dios demanda de nuestra vida, tenemos que ser, hermanos, liberales para poder bendecir la obra de Dios y poder dar a nuestros hermanos, porque eso le agrada al Señor. Así que la vida cristiana es una vida práctica. Usted y yo tenemos que, hermanos, en primer lugar, hemos hablado de aprender a soportar las pruebas que vienen a nuestra vida, porque las pruebas nos fortalecen, las pruebas nos dan madurez espiritual y las pruebas nos hacen vivir una vida más santa, una vida agradable a Dios. En segundo lugar, debemos de vivir la vida cristiana práctica buscando la sabiduría de Dios para aplicarla en cada aspecto de nuestra vida cotidiana para agradar al Señor. Y número tres, debemos de vivir agradecidos con Dios por lo que tenemos y no permitir que la riqueza de este mundo, hermanos, envanezcan nuestro corazón. Dios quiere que usted y yo podamos vivir una vida saludable, una vida que agrade al Señor. Dios quiere que cada cristiano seamos como una ofrenda de olor fragante donde quiera que nos movamos, y para eso tenemos que aprender a vivir cada día, mis hermanos, en el amor del Señor. Vea lo que dice, y con esto quiero terminar, el versículo 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, es decir, la esencia de la vida cristiana, viendo la religión en el sentido más, hermanos, más espiritual posible. Aquí la religión tiene que ver con el testimonio cristiano, la vida que imita a Cristo. Eso es lo que quiere decir acá la palabra religión. Aquellos que profesan una vida de testimonio siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y tiene tres componentes. Primero dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Qué significa amar al prójimo? Recuerda usted que Jesús dijo que la ley y los profetas se resumía en un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el siguiente es similar, es decir, dos mandamientos hecho uno. El segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el verdadero cristiano, el que vive la verdadera pureza de la religión, entendiendo la religión como la imitación de la vida de Cristo para un cristiano, hermanos, es amar al prójimo. Por eso la palabra de Dios dice también en la carta de Juan que Dios es amor, y el que ama ha nacido de Dios. Y el que ama realmente, hermanos, puede demostrar, el que ama a su hermano, a su prójimo, está demostrando que ama a Dios. Porque el que ama a Dios, ama también a su hermano, a su prójimo. Entonces quiere decir que el verdadero cristianismo es aquel, hermanos, que muestra misericordia, que muestra amor, que muestra compasión, que muestra bondad hacia toda persona. Por eso es que el cristiano tiene que ser amable. El cristiano tiene que ser compatible con todos los demás. El cristiano tiene que ser un buen hermano. ¿Por qué razón? Porque estamos mostrando el amor de Cristo. Por eso es que es anticristiano la división, es anticristiano la murmuración, es anticristiano aborrecer al hermano, es anticristiano ir en contra de la vida del hermano. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la ley de Dios dice que debemos de amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. Entonces, esa es una prueba si estamos viviendo el verdadero cristianismo. Estamos amando a nuestros hermanos. Y el Señor nos hizo andar una milla más cuando Él dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos aquí tenemos algún enemigo que estamos aborreciéndolo por lo que nos hizo, por el daño que nos causó? Pero Jesús nos enseña a perdonar al enemigo y también a amar al enemigo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, extendiendo sus brazos como quien dice, todo el mundo cabe en mi corazón y cabe en mis brazos, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él perdonó por amor, un amor incondicional a todos aquellos que lo habían lacerado, que lo habían ofendido, lo habían dañado, pero también nos perdonó a toda la humanidad. Ahí estamos incluidos nosotros. Que en algún momento de nuestra vida vivimos rechazando el amor de Dios, Él nos perdonó y nos amó. De la misma manera, vamos a mostrar nuestro cristianismo amando al necesitado, mostrando misericordia a nuestros hermanos y ayudando a aquellos que sufren y que necesitan que Dios les consuele. La otra prueba dice, y guardarnos sin mancha del mundo. Esto tiene que ver con la vida de santidad. El cristiano muestra su vida práctica guardando su vida de santidad. Todos nosotros somos llamados por el Señor, amados hermanos, a guardar nuestra vida en santidad. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida que agrade al Señor. Una ofrenda de olor fragante es lo que Dios está buscando en la vida de cada uno de nosotros, y de esa manera debemos de procurar vivir todos los días, las 24 horas del día, hasta que Cristo venga. Si nosotros vivimos este nivel de vida, hermanos, entonces se cumplirá lo que el Señor le dijo a la iglesia, y lo voy a leer una vez más, porque esto es con lo que quiero cerrar esta reflexión de la palabra. En Mateo 5:20, cuando Jesús dijo: porque os digo que si vuestra justicia, que es la justicia de Cristo en nosotros, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que se justificaban en el conocimiento y la observancia de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es una palabra radical. Usted y yo tenemos que esforzarnos en vivir en la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo lo que nos hace vivir una vida diferente en medio de esta sociedad en la cual estamos viviendo, porque vivir al estilo de los fariseos, ese es vivir una vida, hermanos, de engaño, de autoengaño en la vida cristiana. Pero vivir en la justicia de Cristo es vivir agradándole al Señor, y Él nos hace parte de su reino. ¿Quiere ser usted parte del reino de Dios? ¿Queremos ser todos los que estamos aquí parte del reino de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos en vivir una vida en la justicia de Cristo, que es la que nos da una dinámica de una vida nueva. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar en esta noche. Ahí donde usted está, hablemos con Dios y digámosle: Padre, en esta noche, Señor amado, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos concedes de leer tu palabra, de estudiar este pasaje de la Escritura. Señor amado, gracias porque a través de la vida de Santiago y la palabra que tú, Señor, le diste a este siervo para darla a nosotros, para compartirla hoy en día, Señor, aprendemos que la vida cristiana debemos de vivirla, Señor, en la práctica de todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana. Señor Jesús, dice la palabra que no debemos de sorprendernos cuando vienen las pruebas a nuestra vida. La vida cristiana está marcada, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por los retos, por los obstáculos. Es más, Jesús dijo que el que pierde su vida por Él, la hallará. Señor, ayúdanos a confiar en Ti, Padre, en medio de la prueba. Que no murmuremos, que no nos desanimemos, sino al contrario, Padre, las pruebas nos indican que tú estás haciendo una obra de perfeccionamiento, de maduración, Señor, en nuestra vida. Que haya, Padre, alegría, que haya confianza, que haya sumo gozo, como dijo Santiago, en nuestro corazón cuando nos encontremos en diversas pruebas. Porque esa es una señal de que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Que tú nos estás volviendo más fuertes, más sólidos en nuestra vida cristiana. Padre mío, ayúdanos a vivir con sabiduría práctica, Señor, en cada aspecto de la vida, en la familia, en el trabajo, Señor, en nuestra relación con los demás. Padre mío, que podamos aplicar el conocimiento que hemos recibido de tu Santo Espíritu, mi Dios, para vivir una vida cristiana práctica, que te agrade a ti, Señor. Dios amado, no debemos de olvidar, oh Dios, que cada uno de nosotros somos ofrendas que deben ser agradables, de olor fragante a ti, Señor, cada día, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos de esa sabiduría, Convierte el conocimiento en sabiduría práctica, Señor. Porque queremos agradar a nuestro Padre. Porque queremos agradar a Dios en todas las cosas que hagamos y emprendamos, Señor. Queremos hacer tu perfecta voluntad. Oh, Dios amado, queremos obedecerte, Padre. Porque la obediencia te agrada, Señor. Porque la obediencia a tu voluntad, Señor amado, te agrada, Jesús. Es olor fragante para ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no permitir que, Señor, las vanidades de la vida, la codicia de las cosas materiales, Señor, las ambiciones de este mundo, las riquezas de este mundo, Señor, puedan apartar nuestro corazón de ti, oh Dios. Oh Señor, guarda nuestra vida, Padre, que estemos agradecidos con lo que hemos recibido, que estemos agradecidos, Padre, por las bendiciones que recibimos de tu mano, Señor. Oh, como dijo tu siervo, Padre, no nos des menos de lo que necesitamos para que no, Señor, te reclamemos a ti, pero tampoco, Señor, no nos des más de lo que necesitamos para que nuestro corazón no se aparte de ti. Señor amado, ayúdanos para que podamos caminar, oh Dios, en ese balance, en el área material, en el área económica, en el área de las finanzas, Señor. Padre, si tú bendices a tus hijos, también bendícenos, Señor, con la prudencia, bendícenos con la capacidad, oh Dios, de poder mantener un equilibrio en nuestra vida, Señor, para que no nos apartemos de ti, Padre. ¿Cuántos hijos tuyos, Señor, han sido apartados de la fidelidad a Cristo? Porque las cosas materiales, la vanidad de la vida, Señor, apartó su corazón de ellos. Señor, guárdanos, Padre. Guárdanos, Señor, para mostrar la verdadera religión. Para mostrar, Padre amado, el verdadero seguimiento a Cristo. Señor, que es el amor al prójimo, que es la vida de santidad, que es, Señor amado, el guardar tu palabra y obedecerla, ponerla en práctica en nuestra vida. Esas son las señales del verdadero cristiano. Señor amado, ponemos nuestra vida, la vida de cada uno de mis hermanos, la vida de esta iglesia, Padre, delante de ti, Señor, para que podamos dar testimonio de lo que es realmente la vida cristiana en medio de un mundo, Señor, que ha sido absorbido por la oscuridad, por la inmoralidad, por el pecado, Padre. Que tus hijos podamos brillar en este mundo, Señor, que podamos brillar con la justicia de Cristo, no con nuestra propia justicia, Señor, sino con la justicia del Hijo de Dios en nuestro corazón, porque solo Él nos hace capaces de vivir una vida diferente. Solo Él, Señor, nos da capacidad para poder agradarte a ti, Señor. Oh, Padre mío, gracias, Señor, por tu amada iglesia, Padre. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Ayúdanos, Jesús. Este país necesita el testimonio genuino de cada uno de nosotros como cristianos en este país. Señor, este país necesita el testimonio genuino de la iglesia de Cristo a lo largo y lo ancho de esta nación, Señor. Solo así, Padre, este país va a ser impactado para un cambio radical, un cambio de vida, cuando tus hijos, Señor, nos levantemos para mostrar que somos baluarte, columna y baluarte de la verdad. Dios amado, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida, Señor, delante de ti. Bendice, Dios amado, a cada uno de tus hijos. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos has dado en esta noche de reunirnos para poder ser edificados a través de tu palabra y de tu presencia. Señor amado, guarda la vida de cada uno de tus hijos. Bendícelos, Señor, que tu favor y tu misericordia puede estar en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos. Los esperamos el viernes para que oremos juntos. Aquí les esperamos.